Herrera en COPE.
Estar informado.
Querido Maldonado, ¿cómo estás?
Amigo, bueno, bien. Ya, aparte bueno. De resfriado, pues bien, dentro
¿Pero
de
¿Pero qué me estás diciendo?
Sí, creo que se me nota, ¿no? Con el frío
es natural. Sí, con el frío.
Sí.
Casi nada. Bueno, ¿y qué nos espera, Maldonado?
Bueno, pues calor, mucho calor, como bien sabemos todo y lo ya lo estamos padeciendo. Y además me parece que era... ¿Quién era? Bueno,
Se nos olvidó el nombre.
El nacido en Morón, hombre.
Hombre, naranjo.
Naranjo.
Que decía que ya las noches son calurosas, efectivamente. Esa es la diferencia con respecto a cuando en el mes de mayo o así se alcanzan temperaturas de 33, 34 grados. Esto ya es verano. No, porque luego por las noches refresca sensiblemente.
Claro.
Y ahora ese refrescamiento pues se deja bastante que desear.
Pero fíjate que esta noche hemos echado nosotros la corchita por encima, ¿eh? Aquí en Sevilla.
Bueno, sí, la corchita te la puedes echar un ratito, sí. Pero luego te sobra, o viceversa, sí. Más bien te la pones al amanecer, ¿no? Pero bueno, en definitiva calor y más que va a hacer durante el fin de semana en ese sentido. Hoy está aproximándose un frente de poca actividad a Galicia y es probable que se produzcan algunas lluvias de carácter débil que se irán extendiendo además al resto del Cantábrico y al noroeste de Castilla y León. Posibilidad de alguna tormenta vespertina en los Pirineos, nubes bajas esta mañana que ya se van disipando en el litoral mediterráneo y cielos prácticamente despejados en el resto de la península, parcialmente nuboso en el norte de Canarias y despejado en el sur. Predominarán los vientos de poniente. Tengo un amigo que dice que siempre digo levante. Bueno, pues no, en honor a él vamos a decir que este fin de semana va a soplar el poniente. Ambiente caluroso en general, como decíamos. 38 grados de máxima hoy previsiblemente en Córdoba, en Granada y en Zaragoza, contrastando, eso sí, con ese ambiente suave, 22 grados de máxima en Santander y en La Coruña. Mañana el frente se irá desplazando por la mitad norte, por el tercio norte más bien, y habrá lluvias de nuevo en Galicia, se irán extendiendo por todo el Cantábrico y la meseta castellano-leonesa. En la cordillera ibérica, los Pirineos y en algunas zonas próximas podrán producirse algunos chubascos tormentosos. En el resto de la península y en Baleares, predominio de cielos despejados y temperaturas llamativamente altas en la mitad sur, sobre todo del área mediterránea. Se pueden alcanzar ya 40 grados en Murcia, más de 35 prácticamente en todo el resto de la mitad sur peninsular, con una mínima de 24 grados en Melilla. Por el contrario, en León, una noche muy fresquita, 13 grados, que es probablemente la mínima de la capital leonesa. Y el domingo, pues de nuevo, un frente, este otro, poco activo también, pero dará lugar a precipitaciones en Galicia, más abundantes en las Rías Bajas, y serán menos probables en las regiones cantábricas. Posibilidad de nuevo de alguna tormenta por la tarde en los Pirineos y en la cordillera ibérica, y nubes bajas en el litoral mediterráneo, calima en el este de Canarias, prácticamente despejado en el resto de España, levante fuerte en el estrecho. Máxima de nuevo de 40 grados en Murcia, 38 en Córdoba, mínimas altas en muchas zonas, eso es lo más significativo, por encima de los 20 grados en bastantes observatorios. En Málaga, nada menos que una mínima de 26 grados, no creo que haga falta la corchita. Melilla y Barcelona tendrán mínimas de 24, Almería 23... Jaén y Valencia 22, en definitiva, temperaturas por encima de los 20 grados en muchos lugares. Y el lunes se puede llegar ya a 40 grados también en Sevilla y 41 en Córdoba y en la provincia de Jaén. En definitiva, ambiente propio del verano, que ya sí que estamos plenamente en la estación estival. Y esto es lo que yo te puedo contar a ti y a todos nuestros oyentes.
Muy bien.
Y don Carlos, que ya está apurando el negocio, sí. Pues yo no sé si mañana en Finisterre va a poder ver lo que él quiere, pero bueno, creo que va a haber nubes, pero él puede ver a través de las nubes.
Se abrirá el cielo.
Sí, porque tiene superpoderes.
Claro,
se abre el cielo.
Sí. Bueno, pues nada, gracias, Maldo, por todos estos detalles. José Antonio Maldonado, director de meteorología de Tiempo.com. Querido Maldo, un beso muy grande. Cuídate mucho.
Igualmente,
si resfriado,
muchas gracias a vosotros. Un beso y un abrazo a todos. Dios.
Porque no lo hemos dicho, pero él se pone la chiruca, es cierto. Hombre. Porque quiere ir andando, pero él puede ir volando porque tiene
superpoderes.
Sí,
con patines.
Claro, con patines. Sí. Con patines. Podría haber hecho el camino en patines, pero es que no sé por qué.
Y yo
no...
a lo mejor pienso que lo ha hecho, ¿eh?
Pues a lo mejor hay tramos.
Unos ruedines a las chirucas. Sí, sí,
sí. Pocos peregrinos y porque él es, pues es de natural tímido y pues igual lo ha hecho. Algún tramo lo ha hecho en patines. Sí. Jerónimo José Martín, buenos días. ¿Cómo estás,
buenos días,
querido?
¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
Muy bien. Bueno, deseosos de que nos cuentes qué se va a estrenar ya.
Bueno, no os quejaréis porque esta semana sí que hay peliculones, además de los que os gustan. El primero, sorprendentemente, no es en cines, es en streaming, pero debería haberse estrenado en cines y espero todavía que se estrene en algún cine porque es muy, muy, muy espectacular. Se titula La Guerra del Mañana.
Estamos en guerra en el futuro. Nuestro enemigo no es humano y estamos perdiendo.
Hay muchos.
Somos comida y tienen hambre. Juntos podemos evitar que esta guerra tenga lugar.
Somos comida y tienen hambre. Es verdad que
me
suena mucho a Terminator mezclado con Guerra Mundial Z. Son alienígenas. Los bichos son impresionantes, están animados de maravilla, dan mucho yuyu. Y luego el gran aliciente, uno de los grandes alicientes, es que el protagonista es Chris Pratt, que además es productor de la película. Recordemos que él es el protagonista de la saga Jurassic World, de los Guardianes de la Galaxia. Es un tío muy divertido. Aquí se contiene un poco, porque hay toda una trama dramática, o dos más bien, entre cruzadas, de relaciones paterno-filiales, en las que están implicadas un actor que a mí me entusiasma, que es J.K. Simmons, que es uno de los grandes del cine independiente, y luego una actriz que me ha parecido sensacional. Se llama Yvonne Strahovski, es australiana, y le da una fuerza a la película. La ha dirigido muy bien Chris McKay, que había hecho The Lego Batman Movie, viene del dibujo animado. Por tanto, ritmazo total, escenas de acción espectaculares, descabezamientos y tal, pero sin perder el tono familiar. Quiero decir que te puedes imaginar que con tanto bicho, si os acordáis de lo que sea, o sea, es angustiosa la película, totalmente angustiosa, pero
familiar.
A la vez, es bastante familiar porque quiero decir que en el fondo es el héroe de siempre, o sea, podría ser Charlton Heston, ¿no? Va en esa línea, ¿no? Está muy bien. La verdad es que me ha gustado mucho La Guerra del Mañana y está llamada a ser uno de los blockbusters del año, pero insisto, deberían estrenarla en salas grandes, claro, y no te digo en IMAX. En IMAX esto sería impresionante, ¿no?
Bueno, vamos a por lo siguiente de hoy. Mamma porros, Fast and Furious 9. 9
ya.
Esto se pone interesante, pero ¿podrías matarlo?
Me he pasado la vida a tu sombra y ahora tú pasarás la tuya viviendo a la mía.
No será hoy.
No será hoy, dice. Se lo dice a su hermano, que esta es la novedad. Está en el tráiler, no es Vin Diesel, que el pobre está intentando llevar una vida normal con su mujer, su niño, y de pronto tiene que volver a salvar al mundo, porque además el bestia que lo quiere destruir es su hermano, que es tan bestia como él, con lo cual te puedes imaginar la que se monta. Ha vuelto a dirigirla Justin Lin, que ha dirigido 5, las más espectaculares de toda la saga. Aquí el tono también se ha vuelto casi familiar con él, y las machadas son sin fin, por supuesto. ¿Qué les quedaba hacer? Pues hacer volar a los coches. ¿Cómo se puede hacer volar a los coches de una manera realista, además del tipo de Eslovaquia que lo ha hecho volar esta semana? Tiene un prototipo espléndido, no sé si habéis visto el vídeo,
sí.
Y ha hecho un recorrido estupendo, vamos.
Sí,
para aquí no, aquí es más a lo bestia, como es Vin Diesel, y es espectacularísimo. O sea, es una película aeroautomovilística. Me ha gustado mucho, es lo que es, o sea, no engaña a nadie, pero el tono es divertido, magnífico. Divertido, majo, o sea, todo el reparto está sensacional, Michelle Rodríguez.
Claro, soy muy fan de los guionistas de Fast and Furious, porque
claro.
No, oye, sí. Perdona, 9 películas.
Sí. No, hablando de cochecito.
Exacto. Sí.
Claro.
Y aquí, bueno, ¿qué va a pasar?
Al precio que está la gasolina no es para que vuelen, ¿eh?
Son cochecitos y luego está de malvada Charlize Theron.
Palabras mayores ya.
Palabras mayores con un peinado que será muy comentado. Pero, o sea, que está muy bien.
Estará guapa, incluso.
Está guapísima, como siempre. 145 minutos de acción total. Pachar la bestia es espléndida la película.
¿Y la Argentina qué tal?
Michelle Rodríguez, muy
mona. Es de las tuyas también.
Magnífica también. Mira, El Robo del Siglo suena así.
Máquinas y equipos. Así que lo primero que tenés que conseguir es un inversor.
Yo en este momento no tengo un peso.
¿Se te ocurre a alguien? Te propongo algo. Un solo robo bien grande.
Es que, claro, tú juntas a Francella, que es Guillermo Francella, que es un pedazo actor increíble. Juntas a Diego Peretti y a Luis Luque, que eran los protagonistas de Tiempo de Valientes, que es un peliculón de policíaco, una comedia policíaca sensacional. Y pones ahí a alguno más. Y los dirige Ariel Winograd. Ariel Winograd es un judío porteño que así a la gente no le suena, pero fue el que dirigió Mamá se fue de viaje, que es la película que adaptó Santiago Segura en Padre no hay más que uno. Es una película que puede tener 5 o 6 adaptaciones en diversos países. O sea, es un tipo con una chispa. Yo recuerdo una película que se llamaba Mi primera boda, en la que estaban dos de Les Luthiers, Marcos Mulstock y Daniel Rabinovich. Que el primero ha muerto, no es el segundo, si vive todavía. El Mulstock hacía de cura y el otro de rabino.
Los dos, desgraciadamente.
Desgraciadamente, ¿no? Pues estaban como yendo hacia la boda, porque era una boda que la iba a celebrar un cura y un rabino, y le decía al rabino, ¿y ustedes los curas católicos esto del celibato cómo lo llevan? Y dice, bueno, a veces nos cuesta un poco, otras no, decía Mulstock. Y dice, protesten, protesten ustedes. Y dice, no, hombre, si protestásemos seríamos protestantes. Era todo así, era pues como son les decir, ¿no? Bueno, este es el tono de esta película, en la que, por supuesto, Diego Peretti, que yo creo que él mismo es psicólogo, va al psicoanalista, porque en toda película argentina tiene que ir alguien al psicoanalista. Y luego es un robot sofisticado, la antigua usanza, muy clásica, muy divertida, muy bien rodada por Winograd. Y que, en fin, o sea, 3 de 3 llevamos, que está muy bien.
José para Luis Moreno no trabaja en esa película.
No. Pero bueno, podría haber sido el, como se dice, el socio capitalista, ¿no? Que está buscando.
Seguro.
Y se iba a poner dinero enseguida.
Se lo iba a llevar después. Eso es lo que
pues sí, es psiquiatra Diego Peretti.
Es Diego Peretti, que sí, ves cómo sí, Diego mira.
Pero bueno.
Bueno, vea, vamos pues, a 13, vamos a 13, Jero.
Sí.
Bueno, ¿qué quieres? Que te traigo a Steve McQueen, nada menos, ¿no?
¡Hombre!
En 2 peliculones, no en 1, sino en 2. En Nevada Smith, que es dirigido además por Henry Hathaway, es un buen western de estos ya crepusculares que se llaman, pero sobre todo luego vemos Papillón. La primera a las 8:20 el domingo, y Papillón de Franklin J. Schaffner con Dustin Hoffman. El duelo entre los dos es magnífico. Sí. Y luego es que Franklin J. Schaffner, recordemos, hizo El planeta de los simios y rodó en España 2 peliculones, Patton y Nicolás y Alejandra. O sea que una propuesta estupenda para el domingo. Pero el domingo antes hemos visto 2 de Arturo Fernández, Currito de la Cruz, donde comparte cartel, porque además es de toros, con Paco Rabal. Y luego Novio 68 de Pedro Lazaga con Sonia Bruno. O sea, con él Sonia Bruno y José Luis López Vázquez.
¿Es Paco Rabal y Pepín Martín Vázquez hacia esa película? Estoy hablando
pues
de
no me acuerdo, viajero. No me acuerdo. Pues puede ser, habría que buscarlo. Desde luego, tanto Arturo Fernández como Paco Rabal hacen de toreros. O sea, hay un enfrentamiento entre ellos, ¿no? Y luego hay un western de Raquel Welch el domingo, Anna Calder, que es original con Ernst Rosenheim y Christopher Lee. Y también al que quiera trasnochar o no se pueda dormir el domingo, a 1:30 ponemos Operación Dragón de Bruce Lee. O sea,
buena,
que no está
buena.
Y yo destacaría el sábado, también si quieres no dormir el sábado, pues tienes a Charles Bronson pegándose con Rod Steiger en Amor y Balas de esta
Amor y Balas, macho. Ya es que de verdad no.
¿Quién
se
duerme?
Puede hacer...
¿Quién duerme?
Es mejor vintage, programación que 13 yo. Es que,
no, es que luego decimos, ¿quién va a pagar las pensiones? Si es que no se hacen niños porque estamos viendo la tele.
Claro,
con esos peliculones.
Va a ser eso lo mío, justo.
Claro.
Jero, muchas gracias. Un beso muy grande.
Un abrazo enorme.
Gracias, adiós. Y además de todo eso, en el fin de semana, nuestra querida Cristina López Listín. ¿Cómo estás, Cristina? Buenos días.
Hola. Muy buenos días. ¿Cómo estáis, hermanos? Bien.
Pues seguramente peor que tú.
Pues no te lo quiero contar, porque estoy a 26 grados en las preciosas Islas Canarias.
Ya.
En Las Palmas de Gran Canaria, en el Hotel Santa Catalina, no quiero decir más, donde estoy desayunando en manga corta.
Madre mía. Y este fin de semana, ¿qué nos vas a contar, Cris?
Pues mira, la inteligencia humana está siendo sustituida claramente por la artificial Mundial y concretamente a raíz de esa noticia de que los robots empiezan a asesinar a personas por orden de los gobiernos, realmente nos quedamos alucinados. Va a haber sobre eso la tertulia de chicos y además, como estamos aquí, se incorpora Cerebritos de la Luna de María a toda esta explicación de cómo la inteligencia artificial nos está sustituyendo. Virtudes viene el domingo porque se ha recuperado temporalmente el dúo de Sole y Elena. Ya sabéis que Sole es colaboradora del programa, la actriz Sole Mayol, y ellas van a contarnos cuál ha sido la historia de Virtudes y cómo han vuelto a debutar juntas. En el espacio de Cuerpos y Almas, la doctora Carmen Candela y el psicólogo Pedro Martínez van a abordar una cosa bien polémica. Ha salido un bikini con relleno para niñas de 6 años. ¿Qué estamos haciendo con los niños? Que los estamos dejando tontos, poniéndoles de novia a los 4 años y haciéndoles hablar de amor a los 7. Una cosa un poquito patética. Y, bueno, hablaremos también con Estela de cómo garantizar las rebajas por Internet, que no nos engañen comprando a través de la red. O sea, que cosas de todo tenor vamos a tener el fin de semana.
Qué bien, Cristina. Pues disfrutad muchísimo lo que podáis de las Islas Canarias, en este caso, de Gran Canaria. Un beso muy grande, Cristina.
Sí, señor. Un abrazo.
Gracias, Cris. Adiós. Un segundito, ¿eh? Más cosas enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos, saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del taladro percutor Works de 20 vatios, capaz de trabajar en los materiales más duros, motor sin escobillas para mayor potencia y solo cuesta 169 euros. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
Ey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos, como en todos los helados Magnum. Comprando dos, el tercero te sale gratis solo hasta el 15 de julio. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Saber que tu seguro te premia hasta con 2 meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con Mafre, eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y la instalación es gratuita?
Claro, gratuita y realizada por profesionales. Y además, sin cuota de alta.
¿Pero por cuánto?
Por solo 29,90 euros al mes durante 10 meses hasta el 31 de julio. Y después, por 45 euros al mes. Contrátala en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Me vais a dejar que le dé la bienvenida a un grandísimo periodista, yo creo de los mejores en España, que hace y que se dedica a la crónica negra, a los sucesos, que se llama Nacho Abad. Tenemos el placer de que a partir de la semana que viene se incorpore a este programa y a partir de ese instante pues nos va a acompañar todo el verano. Querido Nacho, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, María José. Me sonrojas. No. Menos mal que no se me ve.
No. Oye, Nacho, decimos bien, ¿no? La semana que viene estarás con nosotros,
sí,
con noticias de la crónica negra, que, en fin, es apasionante y últimamente además está bastante revuelta.
Sí, sí, sí. A partir del próximo lunes, con vosotros a las 11:30, durante todo el verano, julio y agosto. Aparte que es que la crónica negra desgraciadamente no para. Fíjate, tenemos la noticia de que el buque Ángeles Alvariño se va de Tenerife y va a dejar de buscar porque es inabordable según el auto judicial. Tenemos a José Luis Moreno buscando 3 millones de euros para depositar como fianza para no ingresar en prisión antes de la próxima semana. Está complicada la cosa. Y tenemos una noticia de hace unas horas, que si queréis os cuento.
Sí, y además me decía Nacho, oye, mira, pues mañana nos saludamos y de paso te cuento, porque él siempre tiene noticias referentes al caso Mainat, Nacho.
Sí, ese caso que durante el pasado verano, al terminar el verano pasado, nos ocupó tantísimos minutos de radio y de televisión y hojas en prensa escrita. Bueno, Ángela Dobrovolsky, que es la mujer de Mainat, ingresó en prisión porque le costaba contenerse y ella permanentemente se acercaba a la casa de Mainat, de la que tenía una orden de alejamiento. Ingresó en prisión por eso, porque Mainat dijo que tenía miedo por su vida, y finalmente han llegado a un acuerdo, acusación, defensa y fiscalía, para que quede en libertad, pero le han puesto condiciones, y estas condiciones no se han hecho públicas todavía y os las cuento. La primera condición es: debe ir al psicólogo una vez por semana para intentar controlar esos brotes que tiene de impulsividad. Y hay un segundo condicionante que también es muy importante, y es: debe pasar un examen de sangre médico para ver si está libre de drogas cada 15 días. Se comentó mucho que ella era consumidora de diferentes sustancias, y el juez quiere saber que está limpia, porque implicaría de alguna manera que está más en sus cabales y que no va a cometer ninguna barbaridad. Entonces se tiene que someter a exámenes de drogas cada 15 días. Si da positivo, vuelve a ingresar en prisión. Mientras dé negativo, estará en libertad.
Madre mía, esta astracanada de verdad que lo tiene todo, ¿eh? Es una cosa tremenda. Nacho, antes de despedirte, solo un breve apunte. A partir del lunes, como decimos, tenemos tiempo para hablar de estos asuntos, pero es que están ahí, es la actualidad. El caso Moreno, caso Marionetas, por cierto, muy bien puesto. ¿Pinta mal para el productor televisivo?
Bueno, en función de lo que yo he leído del auto de la Audiencia Nacional, que creo que algunos periodistas tenemos, no pinta muy bien. No pinta nada bien, porque parece que las conversaciones y la documentación a la que han tenido acceso los investigadores indican, o indicarían, o presuntamente indican, que Moreno se aprovechaba de su fama y de su nombre para pedir créditos y no devolverlos nunca, para hacer futuros proyectos. Imagínate, quiero hacer la serie El Despertador. Dame dinero, que va a venir todos estos actores de renombre. Entonces los bancos apostaban por él. Luego se cerraba la empresa que pedía ese crédito, que estaba un nombre de un testaferro, y claro, ponte a buscar el dinero. El dinero lo transferían inmediatamente a Maldivas, desaparecía. La cosa está complicada. Aparte que, más allá de la parte jurídica, esto ha abierto la tapa del cubo de la basura de la vida de Moreno. Y estoy escuchando a muchísima gente que habla de peticiones de sexo a cambio de trabajo.
Sí.
Y estoy escuchando a gente que dice que no le ha pagado por trabajar.
Sí, sí, sí. Y su relación precisamente con sus trabajadores. Ahora están saliendo todas estas cosas. Ya sabemos lo que ocurre. Ya sabemos lo que pasa. Querido Nacho, pues te espero el lunes. Va a ser apasionante. Estoy convencida.
No
una
sabes
alegría.
Qué ilusión tengo, María José.
Muchas gracias, Nacho. Un beso.
Un beso enorme.
Te escuchamos el lunes. Adiós.
Chao.
Puerto Rico, my heart's devotion. Let it sink back in. Ocean. Always the hurricanes blowing, always the population growing, and the money owing, and the sunlight streaming, and the natives steaming. I like the island Manhattan.
I know you do.
Small
¡Vamos!
¡Vamos, vamos! I like to be in America. Okay, by me in America. Everything free in America. For a small fee in America.
¿Sois muy de musicales vosotros?
West Side Depende. Story.
Depende.
Sí,
a mí es que me muy buenos, claro.
A mí depende también, porque ha habido musicales que te han mantenido 3 horas largas en la butaca con el descanso correspondiente, y otros que a la hora y pico, claro, estaban loco por irte. Entonces, sí.
No, y a los 10 minutos
no,
también.
No todos son iguales. Ahora, sí, hay que reconocer que los montajes musicales que se han hecho en España en estos últimos años, te aburran o no, son todos grandiosos.
Sí, y además, por cierto, tienen público para aburrir, incluso sí, muchas otras sí, cosas que en principio, en teoría, pueden llamar más a la gente.
Es un turismo que se ha criado.
Sí, sí,
en Madrid,
sí, absolutamente. ¿Eh? Absolutamente. Luis Pollo acaba de publicar en un libro La historia de los musicales, los 50 mejores espectáculos de Broadway, y es un placer para nosotros charlar un rato con él. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, María José. El placer es mío. Un saludo para todos y para todos los oyentes. Saludo. Encantado de estar allí con vosotros.
Bueno, además, Luis es un extraordinario periodista, trabaja en los informativos de Televisión Española. ¿Estás ya metido en faena, Luis?
Pues mira, justo es que estoy de vacaciones esta semana, o sea que no puedo estar mejor.
Ah, qué bien.
pensando en musicales únicamente, o sea que muy bien, muy bien, muy bien.
Oye, Luis, ¿cuántos musicales has hecho? No sé si has hecho el cálculo, ¿de cuántos musicales has visto tú?
Pues mira, María José, lo tengo muy fácil porque yo para esto soy muy periodista, muy de documentarlo todo. Entonces, desde que me entró a mí esta fiebre, lo empecé a apuntar todo y el otro día lo consultaba a raíz de un poco de que saliera el libro. Y tengo casi 300 montajes. De algunos de ellos los he visto varias veces, pero en general, pues eso, se acercan a unos 300, que tampoco son muchísimos, pero bueno, ya son unos cuantos.
De esos 300 montajes, tú eres de los especialistas que dice, es que era mejor el casting israelí, era mucho mejor que...
El Maldini de los musicales.
No llego a ser tan pedante, pero es verdad que algún musical que me ha gustado mucho y que he tenido la suerte de poderlo ver en diferentes ciudades, por ejemplo Chicago, ¿no? El Chicago lo he visto en Madrid, lo he visto en Barcelona, en Nueva York, en Londres. Al final tú inevitablemente vas haciendo comparaciones y coincido mucho con lo que decíais hace un momento de que afortunadamente en España, en los últimos años, se están haciendo producciones que están al mismo nivel que las que se pueden ver en las grandes capitales. Sí, y eso, desde luego, es un lujo.
Uh-huh. Ahora hablamos de algunos de esos musicales, pero Luis, sí, los elegidos para tu libro, ¿por qué? ¿Por qué eliges los que has elegido?
Pues mira, yo quería dos cosas sobre todo. Una, que estuvieran representadas la mayor parte, el mayor número de décadas, de épocas de musical posibles. Por eso empiezo en los años 20 y acabo hace unos poquitos años. Eso me ha obligado a descartar muchos que igual se hubiera merecido estar en el libro, pero yo con ese criterio de que fuera lo más amplio posible temporalmente, pues han sido estos, ¿no? Y luego también quería que fueran muy variados en cuanto a temáticas, en cuanto a autores, en cuanto a influencias, ¿no? Que fueran diferentes para el lector también, que se encontrara con cosas distintas y que se diera cuenta de que el musical realmente, pues hay musicales de todo tipo, hay musicales pop, hay musicales clásicos, hay musicales muy alternativos y que es un género que admite muchísimas variaciones.
¿Cuál fue el primero, el que revolucionó de verdad el género, Luis?
Pues mira, yo te diría que uno de los que primero revolucionó todo fue en los años 20 Showboat o Porgy and Bess de los hermanos Gershwin, que fueron los que empezaron a reivindicar que el musical no tenía por qué ser una comedia ligera que fuera intrascendente, ¿no? Que podían también tratar temas dramáticos y temas muy serios. Es una corriente que luego en años más recientes pues han seguido musicales como Los Miserables, ¿no? O El Fantasma de la Ópera, que son grandes producciones dramáticas, ¿no? Y luego, en los años 40, yo te diría que si me tengo que quedar con los grandes renovadores de musical fueron Rodgers y Hammerstein con obras como Oklahoma, como Carrusel, como Sonrisas y Lágrimas, que son los que realmente yo creo que pusieron el musical en la línea que ha seguido hasta lo que conocemos hoy como teatro musical, ¿no?
Uh-huh. Luis, ¿y los más longevos, esos que han permanecido tanto tiempo que lo sabemos hacer en cartel, cuál ha sido el que se lleva el premio, la medalla de oro?
Pues mira, en Broadway, si cogemos Nueva York como la capital del musical, el epicentro del teatro musical, es el Fantasma de la Ópera, que lleva desde el año 88 representándose. Paró ahora con la pandemia, obviamente, como todos los demás, pero es la que, pues mira, desde el 88 hasta aquí, es la que es el musical que ha conseguido un mayor número de representaciones. Si nos fijamos en Londres, es Los Miserables, que se estrenó un par de años antes que el Fantasma y que, bueno, pues sigue ahí triunfando cada noche y ahora con los dedos cruzados de poder volver a representarse una vez que el coronavirus parece que empieza a dejar, ¿no? There was a time when men were kind, when their voices were soft, and their words inviting. There was a time when love was blind, and the world was a song, and the song was exciting. There was a time.
Musicales nos han dejado muchas emociones. Este, por ejemplo, ¿no? Hay algunos pasajes que son que te dejan pequeñita en un ahí en un rincón, ¿eh? Y este podría ser uno de ellos. Luis, el libro está curradísimo, pero porque es que además de información muy completa de cada uno de los musicales elegidos, aparte de la sinopsis, de la ficha técnica, de las curiosidades, aparte de eso también ofreces al lector un glosario de términos, el diccionario de Broadway, ya para tirarse el folio definitivamente, ¿no?
Bueno, la idea de hacer ese glosario, ¿no?, al que te refieres, María José, era porque yo me he dado cuenta, conforme he ido entrando en este mundillo, ¿no?, en los años que ya llevo, pues que había muchos términos, muchas, bueno, pues formas de, casi todas anglosajonas, porque obviamente el género ha despuntado desde los mercados anglosajones, el estadounidense y el británico. Entonces me parecía que podía ser útil para los aficionados nuevos que empiezan a interesarse por esto, que fueran conociendo algunos de esos términos que son muy específicos del teatro musical y que se van a encontrar pues cuando llegan a un teatro en una capital, pues eso, británica o estadounidense, o cuestiones que afectan a los tipos de musicales o los tipos de canciones que hay en un musical, elementos que son todos, que todos ellos contribuyen a conformar ese universo de los musicales, ¿no?
Uh-huh. Decíamos que las capitales del musical, por supuesto, aparte de Nueva York y Londres, Madrid se está convirtiendo en una de las capitales del musical. Fíjate tú que puede uno pensar, ¿están los actores españoles preparados, como siempre pensamos de los actores ingleses o norteamericanos, para afrontar o para ser protagonistas de un musical? Pero es que igual nos olvidamos de considerar actores de primerísima línea a los especialistas en musical, y en España los tenemos buenísimos,
claro.
¿No?
Claro, claro que sí, hay ejemplos buenísimos y yo creo que la respuesta a tu pregunta es rotundamente sí. En los últimos años, cualquiera de las producciones, yo, por ejemplo, una de las últimas, ¿no?, Anastasia, que es un musical que ha estado en la Gran Vía de Madrid hasta hace unos meses y que yo, bueno, yo tuve la oportunidad de verlo también en Nueva York, y cuando lo vi dos años después en Madrid era exactamente igual de bueno, y en eso tenía mucho que hacer el talento del reparto, que era totalmente español, ¿no? Entonces yo creo que la formación en los últimos años, en el caso de Billy Elliot, así también lo es en el caso de chavales jóvenes, ¿no?, que logran hacer 2 horas y media de muchísimo curro en escena sin parar, en la que combinan el baile, el canto, la actuación. Y bueno, yo creo que es de reivindicar esa triple, ¿no?, esa triple labor que tienen los actores de musicales. Y yo creo que en España, así como si esto me lo hubiéramos hablado hace 15, 20 años, quizá no era tan así, yo creo que podemos decir que tenemos un buen nivel, y yo creo que Madrid pues logra ir escalando posiciones en ese ranking, ¿no?, de ciudades que tienen buenos musicales, buenos espectáculos. Es difícil llegar a los 35 o 40 musicales que se pueden ver a la vez en Londres o Nueva York, pero estamos ahí, ¿no? Power, you're supplying. It's a letter of fire.
Este gris, Luis, es de los que no han escatimado en medios. Es uno de los musicales más caros. Aquí en España también estuvo.
Sí, aquí en España se ha repuesto varias veces. Sí. Y es un musical que tiene mucho tirón en el público. Creo que gran parte de la culpa la tuvo la película de John Travolta y de Olivia Newton-John, porque puso a este musical de repente en todo el mundo, ¿no? Y ha mantenido muy bien, ha llevado muy bien el paso de los años. Y es un musical que a mí me hace mucha gracia, porque es un musical que se hizo en los 70, que parodiaba los años 50 y que desde los años 90 hasta ahora, de verdad que es difícil no encontrarlo en la cartelera de alguna ciudad española o europea, porque tiene muchísimo, muchísimo tirón, sí.
Aquí yo la vi Edurne, ¿no?
Edurne, exactamente.
Edurne,
exactamente. Sí.
Edurne,
yo
por eso le metían tanto jole al otro, porque estaba con la cabeza aquí.
Yo estaba escuchando cantar a Goyo. Y fíjate, Luis, yo creo que Goyo hubiera sido un buen actor de musicales.
En un frustrado...
No, te lo digo de verdad.
Recordarás... Él seguro que sí, vosotros a lo mejor no. Un frustrado programa, un talent show que pusieron en marcha en Televisión Española,
sí,
que consistía en un concurso de musicales donde iban actores a probar suerte en distintas piezas de musicales muy famosos. A mí me tocó hacer del Bogavante Sebastián de La Sirenita.
Vaya,
un número coreografiado y cantado por mí, por cierto. Es una pena que ese programa... no siguiera hacia adelante, pero...
¡Qué maravilla! Y si no recuerdo mal, Goyo, yo creo que al final el premio era que se iba, creo recordar, que se iba a montar como una versión
musical
de Cuéntame, ¿no?
Claro.
Basado en la serie Cuéntame, y los ganadores del concurso, pues,
iban a ese musical,
a uno de los papeles.
Trabajaban ahí, sí.
Sí, eso es.
¿Ves cómo no está mal tirado?
Una lástima que no siguiera.
No está mal tirado. Bueno.
Pero es que no está mal tirado, claro que no. Y con la pandemia, Luis, ¿cómo ha sobrevivido o cómo va a sobrevivir? ¿Le va a afectar mucho o no?
Bueno, habrá que verlo. Todavía es un poco pronto. Ahora mismo en Londres han tenido la pelea esta de que, como el levantamiento de las restricciones se ha prorrogado todavía un mes más, pues algunos musicales, como el último de Andrew Lloyd Webber, han tenido que empezar representaciones al 50%. Están realmente cabreados porque, bueno, pues no logra todavía el sector empezar a despuntar como era antes. Con lo cual, yo creo que vamos a asistir a un periodo de transición en el que habrá que ver si realmente todos los musicales son rentables en estas condiciones que no sabemos cuánto tiempo habrá que mantener de la mitad de la capacidad, etcétera, etcétera. Y bueno, pero yo confío en que el tirón del género es tal que, además, yo creo que después de los meses que hemos pasado, la gente va a pasar yo creo que lo mismo en el cine, va a buscar historias que sean de buen rollo, ¿no? O pasar un buen rato, y yo creo que el teatro es una de las mejores formas de evasión, y yo creo que vamos a buscar un poquito eso una vez, pero siempre una vez que esto se normalice por completo, porque yo también entiendo que va a haber personas que van a seguir teniendo cierta aversión a meterse en un espacio cerrado, aunque los que hayáis ido en los últimos meses al cine, veis que es perfectamente seguro y que se puede estar sin ningún problema, ¿no? Pero yo entiendo que habrá gente que todavía tenga cierto rechazo, ¿no?, a hacerlo.
¿Sabes lo que me parece a mí, Luis, que falla un poco en los musicales en España?
Sí.
Digo, igual es una chorrada importantísima, pero la cartelería en la puerta de los... Me gustaría que fuera más grande, porque me da la sensación, claro, en Nueva York te apabulla las luces, los carteles, cómo se anuncia cada uno de los artistas ahí mismo, ¿no?, en la entrada de lo que es el teatro. Y me parece que aquí somos muy modestos. Por ejemplo, Anastasia, que tú decías que es un musical maravilloso, y es como muy chiquito el cartelito y es como muy modesto todo.
No te falta razón. Yo creo que también a veces se tienen que amoldar un poco a la propia estructura física, ¿no?, de los teatros.
Del edificio,
y luego yo también creo que tiene que haber una razón de presupuesto. Si tú barajas los grandes presupuestos que tienen en Londres o Nueva York, pues bueno, se pueden permitir otro tipo de presentaciones que igual aquí todavía preferimos no gastarnos ese dinero, ¿no? Pero es verdad que yo estoy contigo. El hecho de entrar en un teatro musical con los neones a tope, con carteles enormes ya... parece que aún te dan más ganas de entrar, ¿no? Y que hace que la experiencia sea desde el minuto uno muy, muy de lo que es un musical.
¿Cuál será el próximo gran musical que se estrene en España? El que está ahí a punto de estrenarse y que tú crees, presumes, que va a ser la sensación de la temporada.
Mira, si yo tuviera... Bueno, el que anuncian ahora es el musical de Tina, que está basado en la vida de Tina Turner, y que ya se ha visto en Londres y en Nueva York. Ese lo tenemos ya en octubre. Va a seguir, por supuesto, El Rey León, que es imbatible, que lleva más de una década en España y que es maravilloso. Y si me preguntarais, pero hasta aquí yo no tengo ningún dato, yo creo que musicales como Aladdin, que es también de Disney, que ha funcionado muy bien en Nueva York o en Londres, o Mary Poppins, son algunos de los que creo que no tardarán en llegar a España. Pero aquí me puedo equivocar totalmente, pero viendo lo que se hace en Alemania o en países donde están las mismas productoras que trabajan aquí, creo que son los títulos que ahora mismo pues están moviendo, ¿no? Entonces yo creo que la cosa podría ir por ahí.
A mí me pasaba un poquito lo que a Naranjo, que en principio me aburren un poco. O sea, yo que canten...
Yo que tengo poca paciencia, la verdad.
Exactamente, y a mí me despista un poco. Y siempre me acuerdo de Maurice Chevalier, ¿no? Aquellas películas horribles en las que cantaba de pronto en medio de una escena y me sacan un poco de mis casillas. Pero luego, cuando he ido, me lo he pasado estupendamente. Claro. En Nueva York fui, me acuerdo, a Chicago, que era como, yo qué sé, era como, no sé cuánto casting llevaban ya, trillado, pero podía ser, habían pasado años desde su estreno, sí, desde luego, y me encontré con que el protagonista era el guapo de Los Hombres de Harrelson, bueno, que eran todos guapísimos, Steve, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, y una de las protagonistas, pues también aparecía en una de las series que yo más veía en mi casa, ¿no? Te vas encontrando actores que no te esperas, que son secundarios habitualmente y que son fantásticos en los musicales. Ni te cuento cuando vi Los Productores, que es una cosa fabulosa.
Fabulosa.
Sí. Ya no estaba Nathan Lane, pero daba lo mismo porque el que le sustituía era una maravilla. O sea que,
hombre, yo vi La Bella y la Bestia con Toni Braxton, que era, vamos,
fíjate.
Fantástico.
Claro.
A mí me gustaría haber visto a Antonio Banderas.
Fíjate.
Claro, es un aliciente que en Estados Unidos lo hacen muy bien porque es una manera de revitalizar una vez que como comentaba María José, una vez que Nathan Lane deja a Los Productores, pues bueno, pues tienes que buscar un actor que tenga suficiente carisma, y muchas veces se tiran de actores muy válidos pero que han triunfado quizá en otros medios como el cine o la televisión, ¿no? Eso es una estrategia pues que funciona muy bien en Estados Unidos, desde luego, sí.
Claro, se habían venido a Londres, Broderick y él y Nathan Lane, hacerlo en Londres, y claro, bueno, pues en Nueva York tenían que buscar otro casting, pero era fantástico.
Igual. Aquí ha habido más cantantes haciendo musicales que actores, ¿eh?
Pero hay muchos actores que pueden cantar.
Eran cantantes que también actuaban y no lo hacían.
Efectivamente. Mal, ¿eh?
No, no, por supuesto. Nada. No, pero que su principal oficio era el de cantante, no era el de actor, ¿no?
En Estados Unidos te forman para hacerlo todo. Eso lo hablábamos antes, para actuar, para cantar, para interpretar, para todo.
Bueno, ahí he hecho un musical Antonio Banderas.
Escuela, ¿eh? Aquí hay una escuela ya, también dedicada a enseñar a musicales.
Sí. Aquí también tenemos ejemplos de buenos actores dramáticos que han sabido luego defenderse muy bien en musical. Se me ocurre Carlos Hipólito, por ejemplo, que ha estado en varias producciones, o el propio Sacristán, ¿no? Que hizo
El Hombre de la Mancha.
Buenísimo.
Pedro Ruiz Blas hizo muchísimo.
Buenísimo. Los Miserables hizo. Sí.
Y Valverde, por Dios, el padre de Loretta y demás.
Sí, señor. Qué agradable escuchar a Luis Pollo, que me parece que se le ha cortado el teléfono, pero es igual. Musicales, los 50 mejores espectáculos de Broadway. Querido Luis Pollo, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Qué rato más bueno hemos echado. Que vivan los musicales y que por mucho tiempo, claro que sí. Pues yo veía a Antonia protagonizando este musical.
Sí, Evita Perón. Evita Perón.
Pues por, no, pero ahí, las piernas, las tuyas y las de Tina están ahí, ¿eh?
Hombre,
no
la de Tina Turner, yo estaría... Mira, precisamente ese musical voy a estar en primera fila para ver a Tina Turner.
Pues claro, no, que es musical de Tina Turner.
Cantar por Tina Turner, ni es fácil imitarla a ella.
Hombre,
ni
no.
Como ella.
Ojo, ni mucho menos. Bueno, que nos vamos, ¿eh? Que nos vamos. Musical, Priscila.
Sí, reina del desierto.
Sí, señor.
Eso
sí que no. No, no, ahí no. Cada cual que se dé por aludido.
No.
Ya me ha habido.
¿Directa por qué? ¿Quién va a hacer de Priscila?
Yo, tú vas a hacer de Priscila, pero yo lo estoy pasando mal, ¿eh?
¿Por qué?
¿Qué pasa?
Porque... porque Alberto no quiere hacer de Marito. Yo quería hacer de Jorge Cafrune.
Pues hubierais estado muy monos, ¿eh? Los
sí,
dos,
con la barba. Yo con la barba me está precioso.
Pues estamos buenos tú y yo, macho. Creo que se me han reilado los boys.
No, sí, no, Alberto.
No, sabía, Goyo.
No, vamos a ver. Alberto y yo hemos quedado para ensayar el día 5, ¿eh?
Qué suerte.
Pero, Goyo, ¿tú te has quedado solo?
Me da la sensación.
Yo lo sabía.
Pide mucho, Goyo. Es claro. Que pide mucho.
No, no pedía tanto.
No, sí, que se pusieran unas alitas con
unas
purpurina,
mallas,
¿te parece?
Unas pelucas, un...
Casi nada. O sea, una cosa sencilla.
Pues... el honor solo es de Dios, que y es cajero de la marca.
Sí. Es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios.
Puede con eso. Él puede con eso. Puede con eso y mucho más. Él solito.
Cómprate las alitas más grandes y ya...
¿Alitas también?
Voy de ángel, voy de, ángel de Victoria, si crees.
Sí, sí. Es.
Para rezar. Si es que todo, ay, todo cuadra preparado. También. Claro, el Ángelus. Sí.
Herrera en COPE.
Estar informado.